Nicolás Capelli, secretario de Culturas y Turismo del municipio de Luján, muchas gracias por este contacto con FM Lira 97.7. Te saluda Adrián Terrizano. ¿Cómo estás, Nicolás?
Adri, ¿cómo estás?
Nico, te consultamos porque el lunes, en sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante aprobó un proyecto denominado Entre Puentes, que se inició en tu secretaría. Te pedimos en principio, bueno, si nos podés reseñar, informar de qué se trata esta iniciativa.
Bueno, la verdad, la idea de poder generar este pedido de autorización para hacer la licitación de este proyecto surge como un mecanismo en el que venimos trabajando para recuperar la zona del distrito histórico turístico. Para que los oyentes tengan una idea, Entre Puentes, que es el nombre que nosotros le pusimos como para ubicarnos cuando empezamos con todos los proyectos, abarca entre el Puente Mitre y el Puente Maristas. Son los famosos locales que estaban en la zona basilical, desde el restaurante La Recova hasta el último localcito que da ahí al puente de Mitre sobre el terraplén. Eso fue un poco la idea a la que se trabajó y bueno, y en principio basándonos en la demanda de los visitantes, pero también escuchando mucho a los vecinos de Luján, se empezó a trabajar en un proyecto que busca generar de eso un pueblo gastronómico. Y bueno, para eso obviamente se tiene que trabajar en una autorización para poder comenzar con la licitación, para poder empezar a planificar la obra. Y así fue que inició este proyecto.
¿Cómo quedaría esa zona, digamos, después de que se licite? ¿Cuál es la idea? Porque, bueno, es una zona que se utilizó para el turismo durante muchos años, con más bajos que altos, digámoslo, que desde hace varios años está en estado de semi-abandono. ¿Cómo se imaginan restaurantes, hoteles? ¿Qué es lo que habría que
La
se...?
idea es que eso sea un sector gastronómico comercial, nada más. Digamos que la gente pueda tener distintas ofertas para comer, para tomarse un helado, para tomarse un café, y que también lo puedan disfrutar los vecinos y vecinas de la ciudad. Digo, nosotros estamos pensando en que esto puede ser una oferta de calidad que nos ayude a generar propuestas, puestos de trabajo para vecinos y vecinas. Y que también los vecinos de Luján puedan disfrutar de un espacio que, hay que ser honestos, hace décadas que no lo aprovechamos. Nosotros lo vivimos con espacios que fuimos recuperando y que le fuimos generando algún contenido. Por ejemplo, el Paseo Calelián. Nosotros en un estacionamiento explotado por un privado creamos un circuito de ferias y espectáculos culturales y el vecino de Luján empezó a acercarse a ese lugar. Y lo disfrutan también los turistas y quienes nos visitan los fines de semana. La verdad que para nosotros esto forma parte de un plan que Leo presentó cuando estuvo en campaña, que sigue llevando adelante durante la gestión y que obviamente tuvo un retraso y tiene un retraso porque no nos podemos olvidar que estuvimos 2 años en el medio donde nada de esto tenía sentido. Por la incertidumbre que generaba la pandemia de la COVID. Entonces, la verdad que en ese sentido creo que, bueno, estamos dando hoy, bueno, el lunes se dio un primer paso muy importante y que falta todavía mucho trabajo, pero que sabemos que vamos a conseguirlo.
El proyecto Entre Puentes, el lunes en el Consejo Deliberante, obtuvo 17 votos sobre 19 concejales presentes, lo que habla de un consenso respecto de la iniciativa, ¿no?
Sí, se trabajó mucho también en la Comisión de Urbanismo. Digo, la verdad es que para nosotros ahí hay una decisión también por parte tanto del intendente como también del Consejo Deliberante. Se busca que dos concejales formen parte de todo lo que es el proceso licitatorio, porque nosotros queremos que esto sea de manera transparente. No queremos que esto se tiña por algún comentario de la marginalidad política que lo único que se busca es ensuciar. Nosotros queremos que esto sea algo que le quede a los vecinos y vecinas de Luján a lo largo de muchos, muchos, muchos años, pero que además sea productivo para el sector privado, digo, porque si no vamos a caer en la misma de siempre. Vos agarrás un espacio público, licitaste, y después durante 40 años mantuviste un mismo rubro que no funcionó, estás condenado al fracaso. Digo, nosotros asumimos si todavía había locales que estaban obligados a generar un servicio que al visitante ya no le interesaba. Entonces, hay que generar condiciones en base a lo que el nuevo turismo exige, en base a lo que los visitantes permiten y que sea lo más transparente posible. Por eso yo celebro y celebro de verdad el trabajo que se hizo desde el Consejo Deliberante para lograr esta aprobación.
Bueno, decía Nicolás Capelli, secretario de Culturas y Turismo del municipio de Luján, decías lo que el nuevo turismo exige. ¿Qué es lo que el nuevo turismo exige? Básicamente, si se pudiera definir rápidamente para darnos una idea de lo que está proponiendo.
Mira, la verdad que las propuestas, o sea, los pedidos van cambiando y van mutando porque así son las sociedades. Yo te pongo como una referencia. Hace 40 años, claramente, quienes visitaban a Luján exigían que haya juegos de adivinación de futuro, como la gitana, que todavía estaba en uno de los locales, porque lo obligaba el pliego licitatorio. Posteriormente, obviamente, el tipo de consumo fue mutando. Hoy, por ejemplo, es muy difícil no encontrar en ciudades turísticas, en balnearios turísticos, la propuesta gastronómica natural, la propuesta gastronómica joven, la propuesta gastronómica familiar, que son diferentes propuestas gastronómicas y que el turismo tiene una rama muy específica de turismo gastronómico que las fomenta, que las busca, que las estudia. Nosotros no podemos salir de esa línea si queremos volver a convertir a Luján en un destino receptivo serio. Entonces, es en ese sentido que nosotros estamos planificando Entre Puentes, en una propuesta que se adapte a estos requerimientos que no solamente tiene quienes nos visitan, sino que tenemos nosotros también como vecinos de Luján. Digo, cuando vamos a algún lugar de paseo y buscamos qué lugarcito puede ser para comer y que se coma, no sé, o una buena parrilla, o te quieres tomar un helado, un buen helado. O sea, tenés que tener opciones. No podés siempre generar una propuesta que nivele para abajo. Y nosotros como Estado estamos convencidos que tenemos que regular esas opciones en los espacios que son municipales. Por eso reitero, celebro el trabajo del Consejo Deliberante, del oficialismo y de la oposición y la seriedad con que se lo tomó. Me parece que es importante.
Nicolás, decías que los cuestionamientos a este proyecto provienen de la marginalidad política de Luján.
No sé si hubo cuestionamientos al proyecto, ¿eh? No lo sé.
Y
Digo que
yo escuché algunos, digamos, en todo caso te los traslado si te parece, Nicolás, como.
no lo digo, no lo digo de no sé si hubo o no hubo esto. Yo digo que este tipo de proyectos no pueden quedar sujetos a los comentarios de que buscan réditos políticos partidarios. No tiene que quedar sujeto, no deberían tener que quedar sujetos proyectos que buscan mejorar una ciudad a ese tipo de presiones. No lo sé si lo hubo, la verdad, porque no formo parte del Consejo Deliberante. La verdad que tampoco seguí tampoco seguí el debate porque hoy estamos en el trabajo del día a día de la Secretaría, así que desconozco si lo hubo o no lo hubo. La verdad que yo conozco a los concejales que votaron contra el proyecto y los aprecio y entiendo también muchas veces las diferencias que plantean y muchas veces no las entiendo, así que desconozco si en este caso lo hubo. Pero lo digo en todo, para todo tipo de proyecto que busca una línea para que Luján sea un mejor destino futuro y que perdure más allá de una gestión política.
Te consulto por una o dos cuestiones que se plantearon a la hora del tratamiento del proyecto. Una tiene que ver con la cuestión ambiental. El Consejo Urbanístico Ambiental, reclamó, digamos, que se le habilite la discusión. Los concejales no lo tuvieron en cuenta por razones, digamos, formales. ¿Puede este proyecto Entre Puentes, cuál sería el impacto ambiental, digamos, que podría causar, Nicolás?
Mira, lo lógico sea que el impacto no sea jamás negativo, porque por primera vez en esa zona habría algo con algún tipo de tratamiento. No nos olvidemos que durante 30 años hubo un restaurante que tiraba la grasa y el aceite al río. Entonces, lo mismo que en ese sentido no creo que haya nada negativo y no hay una intervención directa, son los locales que están en el terraplén, Adrián. Entonces, no hay un impacto ambiental que realmente lo requiera. Obviamente cualquier tipo de comentario y de observación que se pueda agregar que mejore el proyecto y que mejore también el cuidado del ambiente para los vecinos y vecinas de la ciudad. Yo entiendo que tiene que ser escuchado, que lo va a ser escuchado, nadie lo niega. Este es un gobierno que cree en la participación popular y no va a ser eso un impedimento, no tengo ninguna duda, pero no me parecía, o bueno, coincidí con los concejales que en el momento, porque no requería en esa etapa la participación.
De acuerdo a lo que entiendo del proyecto, y en todo caso te pido una precisión, ¿podría haber muchos concesionarios o podría haber un solo concesionario de toda esta área? ¿Cuál te parece que, bueno, que es la mejor salida, que sería lo mejor? ¿Que sea, digamos, un solo concesionario que atienda toda esa zona o que sea entre distintas personas, distintas sociedades?
Mira, honestamente yo era partidario, y lo digo en tiempo pasado, de que lo mejor era que se genere que cada uno de los locales tenga su persona o su pliego licitatorio. También estudiando y entendiendo diversas ciudades que generaron modelos licitatorios de espacios públicos, se llegó a una conclusión que entiendo que también en el momento de hacer el pliego se va a tener que considerar, que el fracaso, porque esa es la palabra, el fracaso del modelo turístico de nuestra ciudad tuvo durante décadas ese inconveniente. Vos tenías 23, 24 espacios licitados a X persona. Esa X persona, por alguna razón, no se hacía cargo del espacio, el espacio quedaba en manos de otra persona, vos no tenías más control, no sabías quién estaba a cargo, se generaban mágicamente derechos de uso y realmente complicaba mucho el normal funcionamiento de eso. Por otro lado, y por el lado del sector privado, esto es lo que te digo desde el sector público, por el lado del sector privado, las experiencias que se fueron recolectando de diferentes modelos licitatorios y de espacios donde se hizo algo similar, te muestran algo que también nosotros lo vimos y cuando te lo diga lo vas a notar. Vos licitaste para quedarte con el local de juegos infantiles y ese local de juegos infantiles en 10 años cambió de rubro. En 5 años los pibes no quieren jugar más a eso. En 3 años pasa de moda el juego y condenaste a un tipo a 20 años, 30 años, o lo que se decía que dure el pliego licitatorio, a mantener un rubro que es insoslayable, que es imposible llevar adelante y que lo obliga y lo condena a fundirse. De la otra forma, si vos tenés una persona que genera esa administración, dice la otra mitad de la biblioteca que eso se soluciona de otra manera, porque le da la opción de administrarlo mejor. La verdad es que para lo que es la finalidad del Estado, la situación es la misma. El tributo que tengan que pagar las personas que hagan la licitación o el que la haga va a ser la misma, dividido en muchos o dividido en uno. Y lo que sí van a tener que evaluarse al momento de hacer la licitación es qué es lo mejor para la ciudad, qué es lo mejor, qué es lo que asegura no volver a tener dentro de 20 o 30 años un espacio que no puede dar una respuesta clara y concreta a la demanda de los millones de visitantes que tenemos en la ciudad. Creo que esa es la tarea más importante. Yo, honestamente, cuando empezamos con la gestión, trabajé incluso, hemos hecho modelos de pliegos licitatorios de los locales de manera individual. Y lo que me fue llevando a contemplar la otra mitad de la biblioteca fue analizar todas las experiencias que diferentes ciudades de nuestro país y del mundo habían atravesado en los procesos licitatorios.
Es decir que, bueno, es mejor que sea un solo concesionario que se pueda ir adaptando a las novedades y a las demandas de los turistas.
Yo entiendo, a ver, yo hoy entiendo que eso puede llegar a ser más práctico hoy. Por eso creo que todavía falta la etapa del pliego licitatorio, que estas dudas pueden zanjarse laburando. No es la única forma que se tiene. Digo, hoy la mayor cantidad de procesos licitatorios turísticos van en este camino y bueno, hay que tratar de entender si está bien o el por qué.
Usaste una palabra muy fuerte, dijiste, bueno, el fracaso de un proyecto turístico y esto que vos señalás como un fracaso, señala también, bueno, ¿cómo podemos decirlo, Nicolás? Las expectativas, las dudas que puede tener la ciudadanía lujanense respecto de cualquier proyecto para esa zona que sabe que desde hace muchos años está en una situación, bueno, o de abandono, o de utilización, o de subutilización.
Sí, Adri, a ver, creo que en eso hay muy pocas cosas donde todos los vecinos y vecinas de Luján podemos llegar a tener una opinión unánime. Y acá salvo aquellos que se enriquecieron producto de la explotación irregular de esos espacios, el resto de los vecinos de Luján sabemos que eso está desaprovechado. Y la verdad es que nosotros no avanzamos antes en este proyecto porque nuestra prioridad era salvar vidas durante la pandemia. Pero no quiere decir que no hayamos trabajado en resolverlo y que no hayamos trabajado en investigar cuál es el mejor mecanismo, y que no hayamos trabajado en generar las condiciones para darnos cuenta hacia dónde apunta el nuevo turismo, el visitante, y que obviamente, y esto te lo digo conociéndolo a Leo, la verdad, sorprendido también y sorprendido gratamente por el compromiso de todos los concejales que formaron parte del trabajo que se hizo en las comisiones. Entendiendo que estamos buscando algo que quede para Luján sin importar quién está a cargo de la gestión. Esto es algo que tiene que atravesar a las gestiones. Esto es algo que nos tiene que dar orgullo a los vecinos y vecinas de la ciudad que podamos volver a sentarnos a tomar un café, si queremos, en la zona y además que genere fuente de trabajo y que la genere de manera correcta, no bajo la informalidad que se genera constantemente en el sector. Eso me parece que también es muy importante para nosotros.
Nicolás Capelli, secretario de Culturas y Turismo del municipio de Luján, muchas gracias, por este contacto con FM Líder 97.7.
Gracias a vos, Ay.